en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Cristina Castro y Rafael Nieto Loaiza y también con Nicolás Umaña Jimeno y Gonzalo de Francisco. Noticia de última hora, como acaban ustedes de escuchar hace muy pocos minutos, tiene que ver con que en la Cámara de Representantes se han rechazado por 110 votos contra 44 las objeciones que presentó el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Ahora esta votación se llevará a cabo en el Senado. Hay una tesis jurídica que dice que si una Cámara vota de forma distinta a la otra, pues entonces se archivaría el proyecto. Hay tesis diversas. Una pregunta muy corta al aire, tenemos en línea Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Doctor Charri, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa ahora después de que la Cámara rechazó las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP que presentó el presidente Iván Duque? Y si va al Senado esto y hay votación en sentido contrario en el Senado, ¿qué ocurre entonces?
Juan Carlos y oyente, muy buenas noches. Pues de acuerdo con la ley quinta se archivaría el proyecto, y una interpretación, pues a mi juicio razonable, sería que se archivarían los seis artículos que no habrían tenido un segundo debate exitoso y el resto de la ley entraría a régimen.
Es decir que en su opinión esto se hundió.
En cuanto a las objeciones, sí. Los seis artículos objetados, ya teniendo una decisión negativa en la Cámara de Representantes, así se obtuviera una decisión positiva en el Senado, la norma dice que en caso de diferencia entre las cámaras se entiende negado y se archivaría.
Muy bien. Doctor Charri, gracias por haber estado en Voces RCN.
Gracias a ustedes. Feliz noche.
Bueno, después de esta opinión expresa de Juan Manuel Charri, ¿qué interpretación le dan a lo sucedido? ¿Es una gran derrota para el gobierno o cómo se analiza eso? Nicolás Umaña.
Es una derrota para el Congreso, que no entendió el voto popular de los colombianos expresado en las elecciones del plebiscito y expresado en la elección del propio presidente Duque. Yo creo que hay una gente en el Congreso de la República que no está sintonizada con la importancia de respetar y acatar a las mayorías y con la importancia de hacerle unos legítimos reparos menores al acuerdo de paz. Me parece que se equivoca el Congreso de la República y la factura para los que lideraron esa oposición a las objeciones se las va a pasar la democracia.
¿Coincide con ese punto de vista, Gonzalo de Francisco?
Pues yo no creo que sea un tema de que se desconoció el resultado del plebiscito, sino es un tema de la postura de unos partidos que, viendo los cálculos, pues incluso hasta el Partido Conservador, que da con el Centro Democrático, dan 53 y los votos fueron de 44. Y en cambio, es evidente que el partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical, pues se fueron con las objeciones. Creo que primó es la lectura de que esto era un rechazo al acuerdo como un todo y no al carácter específico de las objeciones. Y bueno, ese es el resultado, y lo que viene ahora pues es lo que vaya a pasar en el Senado, que posiblemente no sea una diferencia tan grande, pero posiblemente se ocurra también un rechazo.
Rafael Nieto Loaiza, ¿cómo interpretar esto?
Una precisión a lo dicho por Juan Manuel Charri antes, Juan Carlos. Si el Senado también rechaza las objeciones, el texto que entra en vigencia es el original aprobado en el Congreso de la República. Sí. Donde habría archivo es en el caso de que el Senado apruebe las objeciones. Es decir, donde haya una diferencia de criterio entre el Senado y la Cámara. Pero si el Senado coincide con la Cámara en el rechazo a las objeciones, la obligación del presidente de la República es sancionar la ley tal y como salió del Congreso.
Como estaba, el proyecto de ley como estaba.
Exactamente.
Sí, Juan Carlos, y yo quisiera de pronto, solo para agregar un segundo, es que la ley quinta, esa parte sí lo dice muy claro. Dice precisamente que el proyecto de ley que sea objetado total o parcialmente por el gobierno volverá a las cámaras. El presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara. Esto solamente lo digo para apoyar esta claridad, porque lo que se va a venir, como bien dijo Juan Manuel Charri, es un debate jurídico enorme. Usted lo decía, Juan Carlos, al comienzo, donde el Senado llegue a aprobar las objeciones, hay una mitad del país que seguramente pedirá que se archive la ley y hay otra mitad que pedirá pues una interpretación más favorable, sí, a lo que venga. Entonces el debate siguiente pues será muy importante, y si el Senado efectivamente tumba las objeciones, pues sí, no habría ninguna posibilidad de pensar que el presidente no tenga por obligación que firmar la ley, lo cual sería pues una derrota política enorme para él.
Ya, Rafael Nieto.
Dicho esto, Juan Carlos, yo diría que en realidad aquí no se estaba votando, salvo en los sectores de izquierda, en relación con la JEP. Yo creo que lo que se estaba haciendo era una mostrada de dientes de la nueva coalición que se ha construido en el Congreso entre el partido de la U, Cambio Radical, y el Partido Liberal. Y me parece que esa lectura, que quizás entiendan mucho como muy política, es realmente la que refleja la realidad de lo que estaba pasando en el Congreso hoy. Hay una nueva coalición, y esa coalición se quiso hacer sentir hoy negando en la Cámara las objeciones del presidente de la República y mostrando que el control de la agenda legislativa lo tienen ellos y no lo tiene el gobierno, que ciertamente ha quedado en franca minoría. Más grave aún es el hecho de que algunos conservadores no hayan votado con el gobierno. Aquí me parece que hay que plantearse una pregunta de fondo sobre la gobernabilidad, que me parece que no se está haciendo ni en el gobierno ni afuera. El presidente Duque está en un problema serísimo de gobernabilidad que tiene que resolver, porque hoy por hoy no tiene control de la agenda legislativa en el Congreso.
Yo daría un compás de espera, en el sentido que yo creo que con la JEP la postura de los partidos podría llegar a ser distinta de otros temas legislativos. Y me parece que aquí había unos temas más profundos en juego. Yo insisto que no quisieron, eso no importa el carácter específico de las objeciones, sino que lo tomaron como un tema relacionado con el acuerdo de paz en general. Y pero sí creer, quisiera pensar, me da la sensación de que sí es distinto, y de que yo no creo que esta coalición vaya a prevalecer para los demás temas de la agenda legislativa, pero pues obviamente esto quedará solo para ser demostrado en los debates que siguen con otros proyectos de ley que son importantes para el gobierno.
Y parece que también hay como una descoordinación con los miembros del Centro Democrático, porque Eduard Rodríguez presentó una proposición para que se desmontaran dos artículos de la JEP, luego Álvaro Hernán Prada dijo en absoluto, nosotros ratificamos que son 6 los artículos que deben ser objetados, y luego incluso el mismo Eduard Rodríguez pidió la renuncia a la ministra de Justicia y fue desautorizado por varios integrantes del Centro Democrático en las cuentas de Twitter. Parece que también en la bancada del Centro Democrático no hay coordinación frente a eso.
Cristina Castro, ¿es esto una gran derrota política para el gobierno del presidente Duque, o es simplemente un episodio más de la pelea de cada 24 horas entre unos partidos y otros?
Juan Carlos, evidentemente es una derrota política a medias, porque hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder en el Senado. Sin embargo, el hecho de la forma como el presidente Duque presentó estas objeciones, al haber hecho una alocución presidencial un domingo, y todo lo que se vino después, este pacto político que unió a tantos sectores que normalmente pues no se unirían en favor del proceso de paz, y seguramente las semanas que vienen de votación, pues va a hacer que el gobierno ve aquí una derrota muy dura, porque como bien dijo en una entrevista Roy Barreras, estas objeciones unieron a gente que no se pensaba podía trabajar junta.
Así es la cosa. Doctor Nieto, usted decía que el presidente Duque está en un problema serio de gobernabilidad. Usted ha militado en el mismo, milita en el mismo partido del presidente de la República, Iván Duque. ¿Qué puede hacer entonces para recuperar la gobernabilidad que según usted ha perdido?
Pues yo creo, Juan Carlos, que hay que empezar a distinguir que una cosa es la mermelada y otra la representación política. Me parece que son cosas completamente distintas. Y ha habido un mensaje equivocado dentro de los medios de comunicación, dentro de muchos analistas y también dentro del gobierno, en el sentido de que la representación política hace parte de la mermelada. La mermelada son los cupos indicativos, los contratos, los presupuestos. Pero la representación política es una forma natural de la democracia. Y en un gobierno de coalición, de alianza, como este que fue elegido así, pues es indispensable que los partidos y movimientos que participaron en la elección participen también en el gobierno. Yo creo que el reconocimiento de la distinción entre la mermelada y la representación política es básico para recuperar la gobernabilidad. Y eso no significa caer en el clientelismo, son cosas completamente distintas. Significa reconocer que aquí en Cafarnaún, vuelvo a repetir, la representación política es fundamental en un gobierno de coalición.
Pero ahí sí habría un tema para discutir, Rafael, porque es que una cosa es la representación política, que yo estoy de acuerdo, que me parece importantísimo que un partido se vuelva responsable de una política como parte de formar de una coalición, y otra muy distinta es que al político tal le tocó el SENA de tal sitio, independientemente de que el SENA esté en el organigrama institucional de ese ministerio o de esa política que se le ha dado a un partido. Y eso de darle cuotas de burocráticas a los políticos me parece que es la esencia de la mermelada y lo que más daño le ha hecho a Colombia.
Sí, pero
aceptando, sí, que es distinto a la representación política, que eso sí me parece que sí es muy útil,
pero
que un partido sea responsable y que el partido de la U o Cambio Radical se le diga, usted es responsable de tal política, forma parte del gobierno, empieza a votar a favor en el Congreso y entonces usted nombra a los que quiera nombrar en esos ministerios, pero de ahí al PP y al darle votos, a darle puestos a cada político para garantizar los votos, es lo que le ha hecho mucho daño a Colombia.
Pero yo creo, y perdón que me atraviese ahí, que el doctor Nieto tiene razón en una cosa. Es muy triste tener una portada de la revista Semana diciendo que el doctor Germán Vargas Lleras parece hoy el ser el jefe de la oposición, cuando quienes conocemos al doctor Vargas Lleras sabemos que lleva 20 o más años militando en la centro derecha de este país y que uno no entiende por qué le va a hacer oposición a un gobierno de centro derecha. Y la explicación es la que dice el doctor Nieto, es porque él eventualmente tal vez ya no quiere mermelada, pero sí necesita una representación política y no se la dieron. Y eso lleva a que el presidente Duque pierda esa gobernabilidad, que hoy pues la está constatando en votos. Es aterrador tener una derrota de esas cifras en la Cámara, porque es que no fue reñida la votación, fue apabullante. Pero yo remato lo que dije hace un ratito con una recomendación de las lecturas del domingo. Hay una columna para todos los congresistas, para el doctor Germán Vargas, para todos los de esa nueva coalición de la que estamos hablando, que es la columna del doctor Rodrigo Prime en El Espectador, que jamás ha votado por nadie de la centro derecha y estamos en orillas muy diferentes políticamente, pero la columna que él escribió ayer es absolutamente magistral y le recomiendo la lectura a todos los de la nueva coalición.
Yo me atrevo a agregar lo siguiente, tratando de profundizar en lo que dijo Gonzalo. Ciertamente entregar las entidades del Estado a dedo a los parlamentarios garantizando sus votos es una conducta clientelista, por mucho que haya sido la costumbre política en Colombia durante muchísimos años, en particular los últimos 8, donde fue evidente y clarísimo. A mí me parece que a quien le corresponde la dirección política del gobierno es al presidente de la República, y que además los partidos que entran en la coalición responden a esa definición política del presidente, que es el que tiene que marcar la pauta. Este gobierno tiene que decidirse a hacer política, en el mejor sentido de la palabra, no politiquería, política, pensar en grande, el desarrollo de unas ideas, de unos programas, de unas acciones de gobierno. Y a este gobierno le está haciendo falta hacer política. Ahora, ¿en dónde se hace la coalición? En la propuesta política que se apoyó en la segunda vuelta del presidente Duque. Ahí hay un programa de gobierno, y lo que tiene que hacer el gobierno es sacarlo adelante. Con unos aliados, ¿cuáles? Los que se montaron en esa segunda vuelta. Ahora, ¿eso supone repartir a dedo las instituciones del Estado en el clientelismo más puro? No, pero sí tiene que haber espacios de representación política. Y hoy, Gonzalo, el gobierno está en el peor de los escenarios. Fíjense ustedes, el Centro Democrático está en el infierno. ¿Por qué? Porque la burocracia regional la tiene todavía, y estamos hablando en abril, casi cumplido un año de gobierno, la antigua Unidad Nacional de Santos. Basta mirar quién tiene la burocracia nacional en los departamentos para verificarlo. Y no la tiene el Centro Democrático ni el Partido Conservador. Algunos conservadores tienen, el Centro Democrático no. Pero por el otro lado, los que estaban en la antigua Unidad Nacional están en el cielo, porque tienen esa burocracia pero votan como se les antoja en el Congreso de la, del, eso es lo que estoy diciendo, votan como se les antoje en el Congreso de la República, so pretexto de que son independientes. En ese ejercicio sí estamos perdidos. Es decir, aún en esa lógica, lo que tiene que hacer el gobierno es alinear. Señores, ustedes no van a votar con el gobierno, perfecto. Vamos a recoger la burocracia, la vamos a entregar a los partidos de gobierno y vamos a gobernar con esos que están con nosotros. Los demás no están, perfecto, entonces no se quedan con nosotros en el gobierno. Pero ese ejercicio doble, en el cual el Partido Liberal y Cambio Radical y el Partido de la U controlan la burocracia regional en claro. todo el país, pero no votan con el gobierno, eso sí, francamente, no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista para un gobierno.
Es que ellos hoy en día critican la mermelada porque no se las han quitado.
Oiganme, les quiero pedir perdón un segundo porque hay información de último momento sobre la posibilidad de que el presidente Iván Duque viaje mañana al departamento del Cauca, todo ello en el marco del que el fiscal general de la nación ha dicho que hay un plan para atentar contra la vida del jefe del Estado. Javier Barragán en la Casa de Nariño, ¿qué se sabe de todo esto?
Juan, hemos confirmado aquí en RCN Radio que el presidente de la República, Iván Duque, sí va a viajar mañana al departamento del Cauca a sostener este encuentro, esa reunión con los representantes de la minga indígena, pese a esas advertencias muy delicadas que lanzó en las últimas horas el fiscal general de las Naciones sobre un posible atentado terrorista que se estaría fraguando por parte de organizaciones criminales que habrían infiltrado esas manifestaciones de la minga. Pero hay una serie de recomendaciones que han confirmado altas fuentes del gobierno nacional para que el presidente haga presencia con esa reunión, ese cara a cara con los indígenas. Tiene que ver con el sitio, con el lugar del encuentro, el cual debe ser en un sitio cerrado que evite una exposición del mandatario. Y también se ha definido que debe existir previa identificación de las personas que vayan a participar para evitar una aglomeración. Pero lo que podemos confirmar es que el presidente Iván Duque iba a viajar mañana al Cauca a sostener esa reunión que inclusive prometió, una vez que se llegaron a esos acuerdos, que permitió el levantamiento de los bloqueos en la vía panamericana.
Gracias, Javier Barragán, desde la Casa de Nariño. Y el siguiente tema a propósito del presidente Iván Duque lo plantea Alejandro Villegas.
Es que en los últimos instantes, Ira Gorri, se ha conocido la encuesta de Polimétrica, la que realiza la compañía Cifras y Conceptos del doctor César Caballero. Se hizo esta encuesta entre el 30 de marzo y el 5 de abril de este año. Fueron encuestadas 1,556 personas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Se preguntaron varios aspectos sobre la gobernanza y una de ellas tiene que ver con la imagen del presidente de la República. Tiene una imagen desfavorable del 58% y una favorable del 39%. No sabe, no responde el 3%. Pero llama la atención que focaliza en algunos temas, en aspectos positivos y negativos, esta encuesta. Como aspectos positivos del presidente aparece que es joven, genera esperanza, le hace caso a Uribe. Como aspectos negativos, que es títere, mentiroso, farandulero, sin experiencia y manipulable. Repito, desfavorable 58%, favorable 39%. También se consultó la imagen de la vicepresidenta. Presidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, tiene una imagen desfavorable del 53% y una favorable del 37%. También se preguntaron estos aspectos positivos y negativos. Dentro de los positivos aparece que es la primera mujer vicepresidenta que trabaja en temas sociales y aspectos negativos. No se conoce su gestión, confunde como primera dama y es imparcial. Cristina Castro, ¿cuál es su lectura sobre estos resultados de esta encuesta de la Polimétrica?
Pues creo que son unos resultados en medio de todo esperables frente a lo que se ha vivido en las últimas semanas. Y vemos que pues no es la última encuesta que hay. Ahora hay que esperar a ver lo que sucede esta semana con todo este tema que está sucediendo en la minga. Vemos que Iván Duque había venido repuntando, pero seguramente lo que suceda con las objeciones y lo que suceda con el tema del manejo del Cauca, pues hace que la medición que se conozca hoy no sea verdaderamente la que uno pueda tener de él esta semana.
Doctor Nieto, ¿cuál es su lectura, su primera impresión sobre estos resultados?
Yo creo que el repunte de la imagen del presidente Duque en los primeros meses del año estuvo ligado fundamentalmente a dos elementos. El manejo de la bomba del ELN en la Escuela General de Santander y una posición de firmeza en relación con el ELN, y el manejo de los asuntos relacionados con Venezuela. Me parece, sin embargo, que en el segundo, la frustración de expectativas empieza a castigar de alguna manera la imagen presidencial también. la gente esperaba después del 23 de febrero que se cayera Maduro, y Maduro no se cae. Y esa frustración de expectativas le hace daño, erosiona la imagen del presidente. Si después viene, como ha venido, el tema de la minga, y en el tema de la minga algunos perciben tibieza o una cierta mano floja del presidente Duque, eso castiga de nuevo al presidente. Y déjenme hacer una afirmación que yo sé que es polémica, pero la que estoy plenamente convencido. La caída de la imagen del presidente Duque se produce dentro de los votantes del presidente Duque. Los otros no se montaron nunca. Nunca se montaron en el gobierno del presidente Duque. Y basta ver las cifras. El presidente Duque es elegido con el 54% de votos y las encuestas lo marcaban el 7 de agosto, lo que es inusual porque en Colombia lo que ha ocurrido en ese periodo es que la imagen presidencial crece con el mismo 54%. Es decir, no creció nada la imagen favorable de Duque entre el momento de la elección y el momento de la posesión presidencial. Después empieza a caerse. ¿Dentro de quiénes? ¿Dentro de la izquierda que no lo apoyó? ¿Dentro de los que no votaron por él? No, esos nunca se montaron. Se cae dentro de los que estaban con él en la segunda vuelta. Ahí es donde se ha caído. Y por eso es que a él la percepción de tibieza o de mano floja le hace daño en las encuestas, porque lo erosiona en su propio electorado. Y esa decisión, que es una decisión política, tendrá que tomarla el presidente Duque. En sus acciones, ¿a quién pretenderá complacer? Si eso es lo que se está pensando, ¿a su electorado o a quienes no votaron por él?
¿Será que tiene un problema que quiere quedar bien con todo el mundo?
No, yo creo que es... el presidente Duque es un hombre conciliador por naturaleza. Ese es su carácter. Y eso está bien. El problema es que en este país esas posiciones son sumamente costosas en términos políticos. Y además son inaplicables en términos prácticos. No hay forma en una sociedad polarizada y dividida como la nuestra de satisfacer a todos en una decisión política. Hay que asumir un costo en las decisiones. Ese costo es indispensable para gobernar.
Gonzalo, ¿está de acuerdo con el doctor Nieto?
No mucho. No mucho, pero quiero hacerlo, plantear mi lectura desde una opción positiva. A mí me parece que el tema de ser conciliador no puede ser algo negativo y no puede ser algo que la gente no sepa apreciar. Me parece que sí. No soy muy amigo de la gente que se hace elegir desde el centro, pero sí soy consciente de que un país tan complejo y tan difícil como Colombia se debe gobernar desde el centro, o por lo menos con elementos propios del centro, que no es un tema de dejar contento a todo el mundo, sino de ser pragmático en la necesidad de manejar problemas concretos y específicos que se le van presentando. No estoy de acuerdo con que haya un calificativo de tibieza al presidente por resolver un conflicto como el de la minga indígena con el CRIC del Cauca, porque me parece que ese es un problema muy de fondo de los que hay en Colombia, Gonzalo, y que difícilmente se va a poder resolver.
Permítame interrumpirlo
con otro tipo de actitudes.
Uno puede decir razonablemente que esa no fue una posición tibia. Lo que estoy tratando de señalar es que en un sector del electorado, un sector que votó por él, esa lectura sí es de tibieza. No sé si explico la diferencia.
Y disculpe entonces, pero sí, creo que sí hay una diferencia, pero yo creo que además la encuesta es del 5 de marzo al 5, del 30 de marzo al 5 de abril. Yo sí creo que es un momento distinto del de la minga, y me parece que esta necesidad de gobernar, siendo consciente de la complejidad de que es gobernar para todos los colombianos, pues necesariamente en algún momento sí creo que se lo va a reconocer gente del centro.
Pero Gonzalo, la gente está quedando con ese problema porque justamente la centro o la centro izquierda tampoco le reconoce eso. Entonces lo critica con el tema.
Yo creo que gente del centro se lo va a terminar reconociendo. Porque yo no creo que la gran mayoría de la gente estuviera totalmente con las propuestas del CRIC, con las propuestas indígenas, y que la propuesta haya sido ceder. No, yo creo que sí era un tema de resolver el tema por la vía del diálogo, que fue lo que ocurrió. Yo no digo que ahí haya una gran mayoría de gente, pero hay un grupo de gente grande en el centro de Colombia, que es entre otras para donde se está yendo la gente, porque el colombiano, yo sí creo que se está cansando de la polarización. de un exceso de ideología en la forma de ver las cosas y los problemas colombianos, cuando lo que se requiere es pragmatismo y necesidad de acción concreta.
¿Y por qué no se lo están reconociendo?
Yo es que vuelvo al tema. El problema de las encuestas es que uno no puede comparar encuestas distintas. Yo no conozco la anterior de Polimétrica, luego no puedo decir si ha venido bajando o subiendo. Y no voy a, porque me parece irresponsable, a compararla con las cifras de las otras firmas, porque eso no es correcto.
Estoy de acuerdo con Gonzalo.
Doctor Umaña, su lectura sobre esta encuesta.
No, yo creo que los dos tienen razón en cada uno de sus puntos. Lo que Gonzalo dice, que las encuestas no son comparables, es técnicamente lo correcto, y eso es así. Sin embargo, lo que Rafael dice, de que el presidente está perdiendo los votantes dentro de quienes son de sus propias filas y son sus electores, también es técnicamente lo correcto. Entonces la pregunta es... si algún día la izquierda o el centro le van a reconocer al presidente Duque su gestión, yo digo que no se lo van a reconocer, porque para la izquierda hay una cosa que es más fuerte que cualquier resultado positivo del presidente Duque, es el odio visceral que tienen al presidente Uribe. Y por esa razón, no importa lo que haga el presidente Duque, no se lo van a reconocer en ningún momento ni en ningún espacio. Y siempre lo que haga...
Pero Nicolás, acepto eso de la izquierda, pero yo creo que en el centro hay mucha gente. Es que pensar que Colombia estamos divididos en dos, yo no lo creo. En dos polos totalmente opuestos, yo no lo creo. Yo creo que en Colombia hay mucha gente de centro izquierda y centro derecha, muy en el centro, y que no tiene por qué ver que es un hecho de tibieza el que el presidente haya resuelto un paro tan complejo y tan difícil como el de la
Pero no será que se lo cobran.
Dígame cuáles de esos generadores de opinión del centro salieron a aplaudir al presidente Duque este fin de semana por lograr levantar el paro a través de la negociación. Ninguno.
No, yo sí creo que sí.
Pero muéstrame cuál.
No, pues déjenme, yo se lo busco. Es que no tuve tiempo de buscarlo, pero se lo voy a encontrar.
De sus amigos, ninguno, ni Humberto de la Calle, ni Sergio Fajardo, ninguno.
Bueno, Petro sí, bueno, es entre otras, trino ahí diciendo sí, que aplaudía.
Entre otras, Petro. Bueno, pero yo creo que hacia
eso
el centro...
Es como el regalo de Judas.
No, pero hacia el centro obviamente hay gente que le reconoce eso, se lo aseguro. Pero además, insisto, el problema en eso está en que... hay que aceptar que Duque tiene que ganarse gente del centro porque va a perder gente de la derecha. Eso es evidente, y que ya lo está perdiendo, en eso estoy de acuerdo con Rafael, que es gente de la que votó por él, la está perdiendo, pero la gente para mí de más de derecha. Yo le veo la posibilidad, y soy optimista para él en el sentido de que puede ganar gente del centro, en la medida en que nos demos cuenta de que finalmente esa característica de conciliador no necesariamente es un síntoma de debilidad, sino es un síntoma de ser realista ante problemas muy concretos de Colombia.
O sea, que las críticas, por ejemplo, de Uribe le pueden servir para ganarse en el centro y en la izquierda algo, rasguñar ahí algo.
A ver, yo creo que, insisto, yo creo que Colombia se está cansando, una parte de los colombianos, de la polarización ideológica que se planteó en las elecciones pasadas y que viene desde del desarrollo de la solución política negociada con las FARC. Y se está cansando. Yo no digo que se está cansando que sea la mayoría, pero se está cansando y quiere unas opciones distintas, unas opciones menos ideológicas y más centradas en la vida cotidiana de la gente. Sí. Y evidentemente creo que ahí hay un espacio que tarde o temprano la gente se lo va a reconocer a Duque en alguna, sí, un porcentaje de gente, yo digo que todo.
Muy bien, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7:59 PM.